Álvaro Real y Manuel María Bru.
El espejo.
Muy buenas tardes. Volvemos a tener un programa muy económico. El Papa Francisco recibía esta mañana en audiencia a los miembros de la Confederación de las Cooperativas Italianas en el aula Pablo VI del Vaticano. Y claro está, terminó hablando de economía, de una nueva economía basada en las personas y no tanto en los rendimientos y los beneficios. Por eso, hoy dedicaremos el espacio a hablar de un apóstol de la clase obrera, Guillermo Rovirosa. Recorrió España viajando siempre en tercera, alojándose y viviendo como pobre entre los pobres, viviendo lo que decía, encendiendo entusiasmo. Un ejemplo que hoy en día siguen la OAC y el Movimiento Cultural Cristiano. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, la transfiguración. Explícamelo como si fuera un niño.
O sea, como te pasó a ti cuando eras pequeño. Me contabas.
Sí, efectivamente.
Cuando tenías 8 años. Pues mira, simplemente que Cristo había dicho a los discípulos, mirad, vamos a Jerusalén, yo voy a resucitar, pero previamente tengo que pasar por la peor de las muertes, que es la crucifixión, la cruz. Entonces, como los discípulos se habían asustado y escandalizado, Pedro, en nombre de todos, tuvo aquella reyerta cuando le dice a Cristo, esto no puede pasarte. Cristo entonces le llama a Pedro Satanás, porque dice, solamente Satanás piensa así, no como Dios, y entonces como ve que se le hunden los discípulos, le sube al Tabor. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios nos sube siempre a nuestro Tabor para encontrarnos con él, pero también para tener fuerzas ante la cruz de cada día.
Pues muchísimas gracias. Luis, hasta mañana. La vida de Cristina Sánchez es siempre una sorpresa. Cristina, ¿qué hiciste anoche? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Sabes que ayer me enfundé mis mejores galas y estuve coordinando una mesa redonda? Sí, sí, aquí, como te lo digo. Y además sobre un tema apasionante, un debate sobre la viabilidad de una empresa siendo justa y solidaria. Toma ya. Así de primeras todos nuestros oyentes están negando seguro con la cabeza, pero hay una iniciativa que se llama Economía de Comunión y que nació de la mano de la fundadora del Movimiento de los Focolares, Chiara Lubick, que demuestra que sí que es posible. Claro, hay una clave y es que hay que querer hacerlo. Y la Economía de Comunión, para que veáis que no es algo puntual, lo ha logrado ya en 840 empresas. Vamos a escuchar a Enrique Pacheco, uno de los promotores.
Una empresa de economía de comunión lo que hace es poner a la persona en el centro, y no solo la persona que trabaja dentro de la empresa, sino pues cuidar todo tipo de relaciones, tanto, como digo, a nivel interno como a nivel exterior, con los socios, con los empleados, con la competencia, con el entorno social, con la administración. En fin, es poner en el centro a la persona y vivir el Evangelio en esas relaciones.
Mira, vamos a aterrizar estas ideas. Voy a poneros un ejemplo. Hace poco conocí a un señor que se llama Josep María Amorós, que trabajaba en una multinacional y dejó su trabajo para fundar una empresa que priorizara el valor de la persona por encima del económico. Podría parecer una utopía, pero bueno, él ya lleva 2 años así después de dejar su puesto como consultor y comprar Dry Nuts, esta empresa de venta nacional e internacional de frutos secos. Ahora, dice él, es una empresa coherente con mis convicciones y funciona bien, porque hay unos objetivos muy claros. No generar beneficio para bien propio, sino destinarlo a 3 fines. Reinvertir en el negocio, formar a las personas y favorecer a quienes viven en una situación de pobreza. Chicos, para muestra, un botón.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2:10, una hora menos en Canarias, el Papa terminó los ejercicios de Cuaresma rezando por los cristianos de Irak y Siria. Hoy queremos empezar en Siria. La situación actual de los cristianos nos la cuenta Manuel Ángel Gómez.
Los yihadistas de Daesh han separado a los cristianos que mantienen secuestrados en el nordeste de Siria. Han separado a los hombres de las mujeres y los niños. Nos lo ha contado Emmanuel Yucana, que está en contacto con el arzobispo de Hasaka, la provincia siria donde han sido secuestrados los cristianos.
Las informaciones que recibimos indican que los hombres están siendo separados. Han llevado a las mujeres y a los niños a un lado y a los hombres a otro, lo cual es un mal indicio. Emmanuel Yucana es archimandrita, un cargo de la Iglesia Ortodoxa en el Kurdistán iraquí, y recibe información directa de lo que pasa en el norte de Siria. Asegura que los cristianos asirios capturados serían más de 300. Nos ha dicho que hay 35 pueblos del norte de Siria que se han quedado casi vacíos. Solo quedan algunos combatientes. No queda una sola familia en estos 35 pueblos, pero en algunos pueblos quedan combatientes, jóvenes que están allí intentando proteger las iglesias y las propiedades. Según Emmanuel Yucana, el grupo Estado Islámico ha tomado como rehenes a los cristianos porque interpretan así su fe. Esta es su así llamada fe, que todos los que no son musulmanes suníes son infieles y siguen su ley islámica, por la que el infiel debe ser masacrado y deben matarle. Los cristianos asirios secuestrados, nos comentaba el archimandrita, son la tercera generación de un pueblo que ha sobrevivido en el último siglo a masacres en Turquía y en Irak, países desde los que huyeron a Siria.
Y el Papa Francisco recibió esta mañana en audiencia a los miembros de la Confederación de las Cooperativas Italianas en el aula Pablo VI del Vaticano. El Papa se encuentra preocupado por el mundo de las pequeñas cooperativas ante la globalización de la indiferencia y la cultura del descarte. En Italia, las cooperativas agrícolas han sido promovidas desde los años 80 por las diócesis y los párrocos. En este contexto, el Papa recibió a 7.000 cooperadores en el aula Pablo VI. Cooperativas sociales que prestan servicio en la agricultura, la pesca, la sanidad, el transporte, la construcción. Cooperativas de comunidad, de usuarios, de profesionales. Un aire para la economía deprimida de Italia que se nutre de la solidaridad y del bien común. Fueron muchas las palabras a destacar. Un discurso tremendo. Su mayor preocupación, la de los jóvenes, la de su situación, y sin citarlo, hablaba de España.
Porque sabemos que la desocupación juvenil dramáticamente elevada. Pensiamo in alcuni paesi d'Europa, 40-50%, drammaticamente elevata, distrugge in loro la speranza.
El Papa Francisco, con su habitual espontaneidad, mostraba casos concretos que suceden hoy en día. El de jóvenes que trabajan 10-11 horas al día por 600 euros y si no, a la calle. Y el de ingenieros que son descartados por su edad.
Hoy la regola, non dico normale, abituale, ma tanto spesso si vede, no? Ma tu cerchi lavoro, viene da questa ditta, 11 ore, 10 ore di lavoro, 600 euro, ti piace? No, vattene a casa. Ah, tu che sei? Sei un ingegnere, ah, che bello. Quanti anni ha? 49, non serve, vattene.
También un mensaje pensando en una nueva economía.
Si continúa soltanto a fare marketing senza uscire dal circuito fatale dell'egoismo delle persone e delle aziende che hanno al centro il Deo Dinero. Invece noi sappiamo che realizzando una qualità nuova di economia si crea la capacità di far crescere le persone in tutte le loro potenzialità. Ad esempio, il socio della cooperativa non deve essere solo un fornitore, un lavoratore, un utente ben trattato. Deve essere sempre il protagonista.
Bueno, ha sido un discurso largo, con muchos temas, pero centrado sobre todo en las cooperativas y en cómo este sistema empresarial 1+1 no son 2, sino 3. El Papa Francisco advirtió de algunos peligros y ofreció algunos consejos para seguir el modelo cooperativista. Enseguida profundizamos en estos temas, porque si hay alguien que en España puso su vida por las cooperativas, por la clase obrera, ese fue Guillermo Rovirosa. Precisamente hoy el Movimiento Cultural Cristiano le rinde homenaje a él y a Julián del Castillo. Esta mañana tenía lugar la presentación del acto a cargo del arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Queremos unirnos a este homenaje y de Guillermo Rovirosa hablaremos enseguida. Pero antes,
what would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out?
Manuel María Brun, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. El pasado sábado me referí en este programa a una decisión en materia laboral de la cadena COPE y he de reconocer que desconocía todos los pormenores de esta decisión. Al parecer, siendo COPE una radio católica, comercial y generalista que ha sufrido, como todos los medios de comunicación y las empresas en general, el durísimo azote de la crisis económica, durante estos años ha practicado el diálogo social con los trabajadores y ha buscado acuerdos para preservar al máximo los puestos de trabajo, buscando la consonancia con la doctrina social de la Iglesia. Para ello se estableció un plan social, como han hecho tantas otras empresas, consistente en una reducción salarial pactada que ha permitido reducir al mínimo los despidos durante la tremenda marejada de estos años. Me aseguran también que ante esta situación crítica no se ha encontrado otra solución que la de proceder a algunos despidos, una decisión siempre dolorosa. Me aseguran además que COPE ha intentado que estos compañeros salieran en las mejores condiciones, mucho mejores que las previstas en la ley, y que han tenido en cuenta sus situaciones personales y familiares. Sin dejar de mantener mi solidaridad con los trabajadores despedidos y con los demás trabajadores de esta casa, apenados por esta situación, pido disculpas y he incurrido en precipitación al abordar este tema en el programa en el que cada semana gozo de la confianza de la COPE. Y aunque no tenga que ver nada con esto, porque ni las circunstancias, ni los tiempos, ni el tipo de empresa son similares, al pensar que el primer capital de una empresa son sus trabajadores y el valor sacrosanto de sus puestos de trabajo, no puedo dejar de acordarme de mi abuelo, que no tuvo prisa hasta encontrar un holding de la hostelería a quienes traspasar el negocio de su hotel familiar, que respetase una condición fundamental, el de blindar hasta su jubilación los puestos de trabajo de sus empleados. Tras varias empresas para las que esta condición era impresentable porque ponía en cuestión toda la estrategia neoliberal al uso, al final encontró una que comprendió que lo mejor que mi abuelo les ofrecía no era solo un magnífico hotel, sino el magnífico equipo humano que lo hacía irreemplazable. Mi abuelo, que en paz descanse, no lo sabía, pero su argumento estaba perfectamente descrito en la encíclica Centesimus Annus de San Juan Pablo II.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pide sinceridad.
Está aquí, en la mañana de COPE, el ministro de Justicia, don Rafael Catalá. ¿Cuánto presiona el gobierno al fiscal general del Estado?
Pues yo diría que nada, nada en absoluto.
Esto es nuevo, ¿no?
Bueno, es la realidad.
Por eso, hacemos la pregunta más directa. La mañana, con Expósito, desde las 6.
COPE. Estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, y como ya anunciábamos, vamos a hablar de Guillermo Rovirosa, un modelo propuesto como testigo para los laicos de hoy. ¿Quién fue realmente este hombre encarcelado por el general Franco y perseguido y difamado por los cristianos, tanto burgueses como progresistas? ¿Se ha reconocido su papel en la Iglesia de España y de Cataluña? ¿Qué papel jugó en la promoción de militantes obreros? Hablamos con el historiador y biógrafo de Guillermo Rovirosa, José Andrés Gallego. José Andrés, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿quién fue Guillermo Rovirosa y qué supone para los católicos y la clase obrera en España?
Pues vamos a ver cómo decirlo en pocas palabras. Supone, ante todo, yo creo, un ejemplo de coherencia, ¿eh? Pero yo creo que un ejemplo de coherencia no solo para los obreros, sino para cualquier persona, en realidad cualquier católico. Es decir, Rovirosa fue un converso, se convirtió en el año 34, cuando tenía, por tanto, 37 años, había perdido la fe, y lo que hizo sencillamente es tomarse el cristianismo en serio, es decir, la persona de Jesucristo en serio, e intentar analizar todos y enseñar a la gente a analizar los problemas a la luz de la fe cristiana, ¿no? Y esa coherencia es es la que le puso a prueba hasta llegar a situaciones límite, a situaciones heroicas, que yo creo que son inherentes casi a la condición de cristiano, de una forma o de otra. De otra, el cristiano se la tiene que jugar, dicho gráficamente.
Bueno, nos hablaba de su conversión, ¿no? A principios del siglo XX él era, buen catalán burgués, ¿no? Dedicado a sus inventos, a su esposa, y de repente cambia y lo deja todo. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Porque él fue picoteando, digamos, en soluciones, en las mismas soluciones, o muy parecidas a las actuales, ¿no? Es decir, él buscó en creencias esotéricas, buscó en planteamientos racionalistas de todo tipo, y llegó un momento en que se encontró con la horma de su zapato, sencillamente. Él era, hay algo fundamental, y es que él era un hombre que buscaba continuamente, o sea, siempre que alguien le ofrecía una solución, tanto para problemas cotidianos como para el problema de la vida, de la propia existencia, él decía, yo me peleo con los libros. O sea, él era un lector ávido, pero decía, vamos a ver, dame información sobre eso, ¿no? Y entonces le daban la información que sea, y no se limitaba a leer y aprender y asimilar lo que le ofrecían, sino a discutir con ello, no con ellos, sino con el texto, es decir, a arrinconar el texto hasta llegarlo a ponerlo a prueba, para conseguir que en efecto fuese convincente. Y entonces un agustino, que lo mataron en el año 36, unos meses después de intervenir en la vida de Rovirosa, un agustino del Escorial, le tomó la medida perfectamente y le dijo, mire usted, vamos a hablar de lo que usted quiera, menos de religión, mientras usted no se lea las confesiones de San Agustín. Y entonces él, se ve que el agustino se dio cuenta, es decir, de lo que iba a hacer. Lo que empezó a hacer fue a pelearse con San Agustín, capítulo a capítulo, hasta que llegó al séptimo capítulo, donde San Agustín habla estamos buscando, habla 16 o 15, 15 siglos antes de que lo hiciera Rovirosa, de que lo aplicara Rovirosa, habla de la gente que está huyendo, que está buscando soluciones a la vida, en la magia, en creencia.
La verdad, José Andrés, es que al final uno se da cuenta que el mensaje, siempre es el mismo. Porque, por ejemplo, en 1949, Rovirosa habla de la clave para la construcción de la sociedad nueva es la cooperación. Y hoy mismo, esta mañana, el Papa ha dicho más o menos lo mismo. Es que está
claro,
más o menos su mensaje.
es asombroso, porque al final las soluciones efectivamente son... son siempre las mismas, ¿no? Lo que pasa es que tiene que descubrirlas cada uno.
Claro.
¿Y entonces, lo que decía, en ese capítulo 7, San Agustín lo que viene a decir, dejad de dar vueltas, claro, él habla por sí mismo, por su propia experiencia, dejad de dar vueltas, lo que os pasa es que no estamos rehuyendo el enfrentarnos, el ponernos cara a cara con la persona, cuidado, no con la doctrina, ni con los mandamientos, ni con tal, no, con la persona de Jesucristo. Y eso le dejó a él desarmado.
Y él, tenía mucho carácter, porque también he leído que, por ejemplo, se enfadaba cuando le compraban un billete de tren de segunda clase en vez de tercera, ¿no? Que decía que ¿por qué me hacen viajar en tren de ricos?
Sí, bueno, él era llevó en ese sentido, es en el que decía, llevó la coherencia al máximo, intentó pues concebir la dinámica económica a partir del misterio de la Santísima Trinidad, ni más ni menos, ¿no?
¿Y es suficientemente reconocido?
No, yo creo que en absoluto, es un hombre olvidado en gran medida, salvo por algunos grupos muy, bueno, muy activos por otra parte, pero es un gran desconocido, ¿eh? Es un gran desconocido. Es un gran desconocido que sería un revulsivo notabilísimo para nuestra época, ¿no? Como lo es en realidad cualquier santo, yo creo, cualquier hombre que da un testimonio, o sea, que encarna realmente, es decir, no que habla, que dice, que predica, que acierta en las soluciones, no, que encarna en sí mismo, o sea, que demuestra que se cree aquello. Aquello que dice o que
pues bueno, ya lo saben los oyentes, todos a buscar más información para poder aprender de este modelo de Guillermo Rovirosa. A José Andrés Gallego, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada.
Y un fuerte abrazo por ilustrarnos y ayudarnos a entender esta figura tan importante y que tanto bien nos puede hacer en la sociedad. Muchísimas gracias,
sí, yo creo que
y un
sí.
fuerte
Pero
abrazo.
Perdóname, un momento con nada más, que yo creo que como es difícil meterse ahora en cosas, lo mejor es probar a ver si pues sí. Es santo de veras, encomendándose a él cuando uno tenga
pues
problemas.
Sí. Ahí lo dejamos. Muchísimas gracias. Y nosotros no tenemos mucho tiempo hoy, pero queremos terminar hablando de un documental de Bergoglio de Buenos Aires. María Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Nadie lo esperaba, el hombre justo ha llegado en el momento justo para despertarnos. Así se presenta el tráiler del documental Francisco de Buenos Aires, que se va a estrenar en Argentina esta próxima semana. Fíjate que ya habíamos hablado de un musical, lo recordarás, en este espejo, con su vida en Filipinas. Bueno, pues ahora el director, Miguel Rodríguez Arias, pone en pantalla esta apasionante vida del Papa Francisco. Una coproducción italo-argentina presentada en festivales ya de cine como los de La Habana, Toronto y Popolo. La verdad que además, fíjate, ha sido declarada de interés cultural ya también por el Ministerio de Bienes y la Actividad Cultural de Italia. Merece la pena, es la vida del Papa desde la voz y la mirada de quienes más le conocen, con nada menos que 50.000 horas de archivo audiovisual a las que ha tenido acceso el director. Para hacerte una idea, escucha.
Como vorrei una chiesa pobre e per i poveri.
Aquí nos están saqueando la vida.
Si alguna vez le da el limosna a un mendigo, mirás a los ojos y le tocas la mano.
Rodríguez Arias ha trabajado en esta película desde que el cardenal Bergoglio se convirtiera en marzo de 2013 en el Papa Francisco. Tiene todas las homilías y discursos desde 1998 elegido arzobispo de Buenos Aires. Sus palabras en las visitas a los barrios pobres, su vida en un pequeño piso en la Plaza de Mayo o sus viajes en el colectivo. Anécdotas sobre también el austero modo de vida de Bergoglio, lo más íntimo de su familia, contada por María Elena, la hermana aún viva del Papa, o el testimonio, por ejemplo, también del cardenal Jorge Mejía, uno de los amigos más cercanos de Francisco. Dice su director, después de este trabajo, que buena parte de la autoridad de Francisco proviene de que predica con el ejemplo. Bueno, pues yo lo que te digo es que la verdad que es un documental que tenemos muchas ganas de ver, que deja además, refleja la gran preocupación del Papa Francisco por los problemas sociales y que yo creo que se define muy bien ya en ese tráiler. La idea de un Papa que ha revolucionado la vida de la Iglesia y también la del mundo, la revolución de la igualdad.
Pues muchísimas gracias, Mario. Nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos a las 2 y 5. En la producción estuvo Jesús Aquistán. El control técnico, Cinta Molina. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.